que iniciaron sus cultos de reunión el primer día de la semana. Porque la Biblia dice que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, como un testimonio de la resurrección del Señor, se comenzaron a reunir el día domingo, el primer día de la semana. Pero también, un día como este, un primer día de la semana, el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Entonces, nos recuerda también que el primer día de la semana es el inicio de muchas bendiciones de parte del Señor. Y por eso, en esta oportunidad nos hemos reunido para poderle dar gracias y honra al Señor por todas sus bondades, sus misericordias, porque Él se levantó de entre los muertos y eso significa para mi vida que tengo posibilidades de salir en victoria en cualquier batalla. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Entonces, por eso damos gracias al Señor por esa bondad que Él realizó por cada uno de nosotros. Por favor, hermanos, abra su Biblia al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos, capítulo 4, versículo 32 y 33. La Biblia dice así, en Hechos, capítulo 4, versículo 32 y 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a leerlos todos el último versículo, así que todos repitiendo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos santifiques, Padre, para poder recibir esta palabra y que dé fruto a ciento por uno. Ayúdanos, Señor, a poder entregar este mensaje. Ayúdame, Padre, a poder, Señor, entender cuál es tu propósito y cuál es, Señor, la visión que tú tienes para la iglesia, no solamente en este lugar, sino en toda la tierra, y podamos realizar la obra que tú quieres. Señor, todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cuando Sara dio a luz a su hijo llamado Isaac, tenía 90 años. Abraham tenía 100 años. Si ese milagro hubiese ocurrido en nuestros días, hubiese salido en primera plana. Anciana de 90 años da luz y el padre de ese niño tiene 100 años. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Todos hubiesen querido ver quién es Sara y quién es Abraham y quién es Isaac. Este milagro se dio en la vida de ellos por cuanto abrazaron en su corazón la verdad de Dios. Cuando Abraham tenía 75 años, el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Caminando él en la verdad, vio el poder de Dios en muchas áreas de su vida. Y en uno de ellos, y en uno de los más grandes, fue el milagro de Isaac. Cuando la iglesia, cuando cada cristiano camina en la verdad, es el camino donde Dios interviene sobrenaturalmente. Pero si caminamos en el error, en la falsedad, ¿cómo he de esperar la intervención de la mano de Dios? De ahí que algunos se quejan y dicen, bueno, ¿y Dios por qué a mí no me responde? La pregunta más bien debe hacérsela a usted mismo. ¿En qué camino estoy? ¿En el de la verdad o en el del error? Cuando Abraham caminó en la verdad, Dios le dio tantas victorias, tantos milagros él vio en su vida. Y uno de ellos, Isaac. La iglesia del libro de los Hechos, ellos empezaron a caminar bajo esa percepción tan poderosa que se había apoderado del corazón de ellos, que era la resurrección del Señor Jesucristo. Porque la resurrección vino a significar básicamente un sello de garantía de la verdad que el Señor había predicado y que había hecho tantos milagros y maravillas. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso es que cuando Jesús resucita, certifica, garantiza que todo lo que Él dijo es verdad. Si Él no hubiese resucitado, entonces la Biblia no tendría significado. Sería un código moral o religioso como muchos otros. Sin embargo, por cuanto Jesús resucitó, entonces eso nos garantiza que la esperanza que usted y yo tenemos es una esperanza viva y no muerta, como dice el apóstol Pedro. Es por eso, hermanos, que en esta hora deseo con todo mi corazón y más que mi persona, Dios desea manifestar su poder en la vida de cada uno de nosotros. Dios desea intervenir en nuestros quehaceres, en nuestras necesidades. Él quiere derramar su bendición, su poder, Él quiere intervenir, Él quiere resolver aquellas circunstancias, aquellos problemas. Pero Dios lo que desea es que caminemos en esa verdad. Por eso dice el versículo que hemos leído, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esa era la pasión de ellos, sostener esa verdad en alto, vivir, glorificar esa verdad, y no solamente estaban dispuestos a vivir, sino a morir por ella. Por tal razón, el poder de Dios estaba a su lado para poder confirmar esa verdad. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, el poder de vivir en pos de la verdad. Cuando usted y yo caminamos en la verdad, espere grandes cosas por parte del Señor. Pero es importante que hagamos un breve análisis acerca de la resurrección como sello de garantía de esa verdad. Vemos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando las aguas después del diluvio comienzan a descender. Una paloma agarró en su pico una hoja y la trajo a Noé como un símbolo de vida después de un tiempo de muerte. Vemos ahí en forma simbólica la muerte y la resurrección. Vemos también cómo la vara de Aarón reverdeció, ya que en aquel momento había una sedición, había un golpe de estado que le querían dar a Moisés. Y el cayado que él andaba en su mano era de vara de almendro, y en una noche trajeron las distintas varas de los otros líderes que querían sustentar la autoridad y el poder que tenía Moisés. Pero tenía que ser demostrado por poder quién tenía la autoridad. Y dice la Biblia que la vara de Moisés al día siguiente había reverdecido. Eso significa que el único que se ha levantado entre los muertos y tiene la autoridad, y nadie más, es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se levantó entre los muertos y es el único que puede garantizar que lo que Él dijo se ha de cumplir. Por eso cuando se habla del Evangelio, se habla del poder de Dios. Hermanos, si Cristo no estuviese vivo, entonces nosotros estaríamos dentro de una religión. Pero no estamos en una religión, estamos en el Evangelio de poder. Porque un Cristo vivo puede realizar cosas grandes y maravillosas sobre su vida y sobre mi vida. Vemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento de aquellas dos avecillas cuando se iba a hacer expiación. Especialmente esta era la expiación de los pobres. Se traía una avecilla y luego se cortaba la cabeza a una de ellas y se esparcía parte de la sangre en el altar. Y lo que restaba de la sangre se rociaba en la otra avecilla viva y se ponía en las alas y luego se le soltaba y se le dejaba ir. Había una muerte, pero también había una representación de vida, o en este caso, una tipología de la resurrección. Porque la resurrección viene a ser el sello de garantía. Todo documento legal, si no tiene un sello, si no tiene una firma, si no existe una certificación, aquel documento no tiene valor. Si Cristo no hubiese resucitado, el Evangelio no tendría valor. No habría esperanza para la respuesta a nuestras necesidades. Por eso, cuando se habla del Evangelio, se habla de la verdad de Dios, que tiene poder para transformar la vida de un hombre, de un niño, de un joven, de un anciano, para cambiar la enfermedad en salud, para quitar la tristeza y transformarla en gozo. ¿Cuántas cosas Cristo no quisiera hacer? Pero el Señor espera de su parte y de mi parte que tengamos el mismo sentir que tenía aquella iglesia. Porque dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué el poder de Dios se manifestaba de una manera tan sobreabundante? Es porque ellos tenían un solo objetivo: exaltar el nombre del Señor, exaltar la verdad del Evangelio. Vemos hoy en día, hermanos, algunos problemas que se dan por aquellas medias verdades, que desde el momento que son medias verdades, no es la verdad, porque la verdad es absoluta. Esas medias verdades son temporales y no tienen conclusión, todo se deja a medias. Por eso Cristo al resucitar vino a completar el círculo de la misma verdad. Y no solamente por la resurrección, sino por la ascensión y porque Cristo viene por segunda vez. Entonces, cuando nosotros entendemos que la resurrección es el sello de garantía para que hoy en día exista respuesta, entonces yo no debo de desmayar, aunque sienta que mi alma desmaya, pero el Espíritu de Dios va a levantar bandera para que yo siga caminando, para que no nos rindamos, para que no, hermanos, nos demos por vencidos. Por cuanto Cristo vive, nosotros también viviremos, dice la Escritura. Así como fue en los tiempos de los apóstoles, de la iglesia primitiva, hubo descrédito en cuanto a la resurrección del Señor, porque se levantó un comentario que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor Jesús y que no existía tal resurrección, que era un engaño, que eran personas embusteras, engañosas. Ese mismo comentario ha venido a lo largo de los siglos, pero de una forma distinta, negando la divinidad de Cristo. Filosofías se han levantado, religiones, negando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Toda persona que niega que Jesús es el Hijo de Dios no es de Dios. Porque el único que tiene autoridad, como Jesús lo dijo, yo tengo potestad para poner mi vida, pero tengo potestad para volverla a tomar. Si yo niego esa palabra de Cristo, entonces estoy haciendo a Cristo mentiroso. ¿Cómo nos atrevemos a decirle al Señor mentiroso cuando se niega la resurrección? Cristo no es un hombre común y corriente. Él es Dios hecho carne, el Verbo encarnado, Emmanuel. Por eso Él dijo, y tengo potestad para volverla a tomar. Entonces cuando uno entiende esa gloriosa verdad, entonces eso me abre a mí una nueva perspectiva a mi vida, no solamente que se puede resolver en cuanto al pasado, porque solamente Cristo puede resolver mi pasado doloroso, pecaminoso, pero me ayuda en mi presente y me da una visión acerca del futuro. Entonces cuando entiendo eso, entonces veo que hay solución a mis necesidades. Hoy en día hay tantas mentiras que están tratando de ocultar la verdad de la resurrección de Jesús. Pero quiero decirles una cosa, esa batalla siempre ha existido y el que siempre ha ganado ha sido Dios. Y usted y yo somos testigos de esa verdad. Porque no estuviésemos aquí si Cristo no hubiese hecho algo en nuestro corazón. Ahora, vemos aquí, hermanos, que la iglesia y los apóstoles estaban totalmente embebidos, sumergidos en la verdad. Porque el propósito de todo lo que ellos hacían a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel laboral, en todo el quehacer de la vida diaria, tenía una sola motivación, una sola pasión, y era dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Entonces eso significa que el objetivo de la iglesia era sencillamente este: exaltar la verdad del Evangelio. Y eso es, hermano, lo que deseo con todo mi corazón, que quede grabado en nuestra vida. Que si entendemos que el abrazar el poder exaltar la verdad de Dios en nuestra vida. Ese es el alfa y la omega de la respuesta para nuestra vida en todas las áreas que usted se puede imaginar. Como había un solo objetivo en la vida de ellos, sacar a luz la verdad, proclamarla, vivir por ella, entonces Dios se encargó de derramar su poder. En los tiempos del ministerio del Señor Jesucristo, vemos cómo el Señor sanaba a los ciegos, limpiaba a los leprosos. El propósito de todos esos milagros era exaltar la verdad. Y ahora vemos en esta iglesia, como también en el Antiguo Testamento, cómo aquellas personas que abrazaban este objetivo, este propósito santo, les ayudaba a tener victoria. Analicemos algunos casos, por ejemplo, del Antiguo Testamento. La victoria de Gedeón, 300 hombres venciendo a millares de enemigos. Por cuanto Gedeón en el grito de batalla dijo, por la espada de Jehová y de Gedeón. El propósito de Gedeón era sacar a luz la verdad de Dios. Y cuando su propósito como general, como comandante de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, tenía ese propósito, Dios le dio una tremenda victoria, milagrosa. Vemos el caso también de David. En aquel momento, cuando el gigante Goliat amedrentaba al ejército de Israel, Saúl había prometido darle a su hija aquel hombre que matase a ese gigante. Cuando David escuchó lo que el gigante Goliat hacía contra la nación de Israel y sobre todo que blasfemaba el nombre de Dios, entonces David propuso en su corazón exaltar, glorificar la verdad de Dios. Y dijo, yo le voy a arrancar la cabeza a ese incircunciso. No estaba motivado porque se iba a casar con la hija de Saúl. Iba a ser el yerno del rey. A él no lo motivaba la posición socioeconómica que iba a venir a su vida de la noche a la mañana. Que se iba a convertir en uno de los hombres más famosos. A él no le importó eso. Lo que a David le importó era que el nombre de Dios fuese glorificado. Por eso le dijo a la nación, al ejército de Israel y a los filisteos, y sabrá hoy que Jehová es Dios en Israel. Entonces, ese objetivo, que es el mismo que vemos aquí en Hechos, que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, ese objetivo atrajo el poder de Dios sobre su vida y venció a Goliat. Vemos otro caso, el de Bartimeo, el ciego. Cuando él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, cuando la multitud y muchos de ellos que le seguían eran incrédulos y eran egoístas porque le seguían solamente por los panes y los peces y también porque le sanase sus dolencias, pero algunos no creían quién era Jesús. Pero este hombre, ciego físicamente pero no espiritualmente, declaró una verdad contundente que Jesús era el Mesías al decir hijo de David. Bartimeo empezó a exaltar el nombre de Dios, la verdad de Cristo. Y Jesús lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué quieres que yo te haga? Cuando usted esté exaltando a Dios, usted, el Señor le va a decir, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Quiénes te están causando problemas? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Y qué hizo Zaqueo? Señor, que reciba la vista. Y el Señor lo tocó y lo sanó. Hermano, veamos que esto es básicamente el epicentro de la actividad personal y de la iglesia de aquel entonces. Si nosotros abrazamos este mismo sentir de vivir para exaltar la verdad de Dios, como lo hacía la vida, o la vida de la iglesia de aquel entonces, y algunos a esto le llaman fanatismo. Hermano, esto no es fanatismo, esto se llama sabiduría. La crisis económica está golpeando fuertemente todas las naciones. Nuestro país no escapa ni va a escapar. Pregunto, ¿hay alguna respuesta de algún cerebro económico para darle respuesta a lo que está sucediendo a nivel mundial? No. ¿Y habrá una imitación? Sí, habrá. Proféticamente se conoce eso como el 666, es decir, un sistema económico que supuestamente va a traer alivio, mas dice la Biblia que en ese tiempo habrá una escasez tan terrible que lo que se gane durante el jornal, o lo que es el pago diario, solamente va a alcanzar para un poco de comida para una familia. ¿Pero qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que el único realmente que puede tomar control sobre todas las necesidades de nuestra vida es Dios. Pero para eso yo tengo que encaminarme hacia ese objetivo. Por eso Jesús dijo, ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Qué comeréis? ¿Qué vestiréis? Mas el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando un cristiano entiende este objetivo, Señor, he nacido en esta tierra con el propósito de exaltar tu verdad. Señor, entiendo que mis estudios no son para vanidad personal ni para competir con nadie, sino para exaltar tu nombre. Señor, diría un joven, el noviazgo que tú me has entregado, Señor, que no sea para vanidad personal, sino para exaltar tu nombre. El deporte que tú me has permitido, Señor, practicar y que me ha dado mucha habilidad, que no sea para ganar medallas para mí, sino para exaltar tu nombre. El trabajo que tú me has entregado, la profesión, el matrimonio, la familia, las amistades, todo, Señor. Dice aquí la Biblia que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. No hablaban de ellos mismos, no se exaltaban los apóstoles a ellos mismos, sino que exaltaban al Señor. Porque cuando se exalta a Cristo, se saca a luz la verdad en medio de tanta mentira, de tantas tinieblas, entonces el poder de Dios desciende. Jesús dijo del Espíritu Santo, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber y Él me glorificará. ¿Sabe que el propósito del Espíritu Santo no es glorificar ni exaltar su naturaleza humana ni la mía? El Espíritu Santo no está interesado en exaltar su ego ni el mío, ni nuestra naturaleza carnal. El Espíritu Santo está interesado en glorificar a Cristo. Y cuando la iglesia, el cristiano a nivel personal, familiar, laboral, a nivel de congregación, estamos dispuestos a exaltar a Cristo, entonces el Espíritu Santo va a glorificar al Señor. El problema es que muchas veces nosotros no queremos renunciar al conflicto que existe entre exaltar a Dios o exaltar nuestro ego. De ahí que nace el egocentrismo, la vanidad. Ejemplos son tantos en la Biblia como en la historia secular. Un Nabucodonosor que se exaltó a sí mismo, el Señor le quitó la razón. Un Herodes que se exaltó a sí mismo, Dios le dio la gloria a Dios, murió en una forma de juicio de Dios. Vemos a un hombre en la tercera epístola de Juan, que viene a simbolizar también la actitud y el carácter de muchos cristianos que asisten a las iglesias. En la tercera epístola del apóstol Juan, el versículo 9, aquí encontramos a un hombre llamado Diótrefes. Vean cuál era el propósito de su vida. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Cuántos de los que están aquí le gusta tener el primer lugar? Era tanta la soberbia y la vanidad de Diótrefes que aún al apóstol Juan no lo quería en la iglesia que él estaba pastoreando, o por lo menos que estaba liderando. Él era un hombre que le gustaba tener el primer lugar. Estimado caballero, hermana, ¿cuál es el lugar que le gusta tener ahí en su casa? ¿El primero o el segundo? Recuerdo una persona que una vez me dijo, hermano, es que yo nací para ser primero y no segundo. Sin embargo, Jesús vino a este mundo para ser segundo. No he venido para ser servido, sino para servir. Hermano, una de las cosas que debemos de pedirle a Dios de todo corazón es decirle: Señor, yo ya no quiero ocupar el primer lugar, porque el primer lugar nos hace daño a todos. Entendamos que es a todos. El niño, el joven, el anciano, el adulto, ya sea en todas las áreas de la vida, en su parte laboral, en la vida eclesiástica, en el ministerio, en el hogar. ¿Por qué existen tantos pleitos dentro de una familia? Sencillamente porque hay uno o varios que quieren ocupar el primer lugar. Hay diótrefes en los trabajos, y estos son los que causan conflicto. Por eso no aceptan a otras personas. Hay rechazo hacia otras personas. Pero estas cosas se tienen que resolver. Porque de otra manera, si yo no exalto, vivo para exaltar a Cristo, entonces estoy limitando el poder de Dios sobre mi vida. Hermanos, no podemos seguir así. Necesitamos el poder de Dios hoy en día. Pero para que ese poder venga, entienda esto, es importante el ayuno y la oración, gloria a Dios, es importantísimo. Pero antes que eso, tiene que haber un propósito santo en el corazón. Porque el Espíritu Santo no va a glorificar la vieja naturaleza. El Espíritu Santo ha de glorificar el nombre de Jesús. Porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre los apóstoles, porque ellos querían glorificar la verdad de Dios, dar testimonio de la resurrección del Señor. ¿Qué necesidades tiene usted? Lo que necesita es vivir para Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero claro, hay un conflicto entre los intereses personales y los intereses de Dios. El problema es que queremos en forma paralela seguir ambos intereses, el de Dios y el mío. Y Jesús dice, mira, no, aquí no funciona como tú piensas. O mueres a tus deseos y aceptas el mío como el primario, porque de otra manera no vamos a caminar juntos. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Eso significa sometimiento al deseo de Dios y muerte a mi propio deseo. Por eso cuando las multitudes seguían a Cristo, le seguían por interés porque le había dado de comer, interés porque Jesús lo sanaba, interés porque Dios, el Señor liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos, bueno, tanta despliegue de poder y de beneficios que la gente recibía, más el Señor Jesucristo, viendo a las multitudes, le decía, ustedes me siguen por los panes y los peces. Hoy en día es igual, hay muchas personas que le siguen al Señor por interés, no han muerto a sus propios deseos, no han muerto a sus propios instintos carnales. Pero Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa muerte a la vanidad, muerte a exaltar nuestra persona, muerte a ser popular, muerte a traer la atención sobre nosotros. Es que hermano, usted y yo no tenemos la respuesta. ¿Para qué traer la atención sobre nuestra vida? Pregunto, ¿por qué estudia? ¿Por qué es un profesional? ¿Por qué tiene una linda familia? ¿Por qué Dios le ha dado un buen vehículo, una buena casa? O a lo mejor alguien no la tiene, pero tenga lo que tenga. ¿Para qué es? No es para exaltar y para atraer la atención de la gente a su persona, sino que todo debe de exaltar y glorificar la verdad del Señor Jesucristo. Hermano, ese es el propósito por el cual deberíamos de vivir. La iglesia dice aquí que la iglesia daba testimonio, no de ellos, no hablaban de ellos. Analice lo que sale de nuestros labios. ¿Cuántas veces usted menciona su persona? Es que yo hice esto. Es que yo, parece ya un yo-yo. Porque quiere atraer la atención de todos. Y Dios dice, hijo, estás perdiendo tus mejores momentos. Pregunto, ¿cuántos años le quedan de vida? Más bien, ¿cuántos meses o semanas? Cuando iniciamos este año, muchos, aún esta congregación, ya partieron para estar con el Señor. Y otros han de morir en lo que falta de este año. ¿Seré yo, Señor? Ahora, sean meses, semanas o años, ¡qué desperdicio seguir viviendo para nosotros mismos! Yo no quiero morir si no veo lo que veo aquí. Esta es la vida en abundancia que promete el Señor. Hermano, eso es lo que Dios nos está diciendo. Mira, vive para mí y yo me hago cargo de todo. Me hago cargo de tus enemigos espirituales. Si es la suegra, la enemiga, también se hace cargo el Señor. No, la suegra no. Tanto que se habla mal de la suegra, es una bendición. Cualquier situación, que una enfermedad, un problema financiero, un problema moral, lo que usted quiera. Hermano, cuando usted tiene ese objetivo, como lo tenía Gedeón, como lo tenía David, como lo tenía Bartimeo, Dios se hizo cargo de sus problemas. A Bartimeo lo sanó, a David le dio una victoria tremenda y también le dio una posición de autoridad que él no la andaba buscando. Lo mismo pasó con Gedeón, se convirtió en uno de los más grandes generales de aquel entonces. ¿Por qué? Porque tenían ese objetivo, porque le dieron muerte a su propia vanidad, a su propio egocentrismo. Hermano, necesitamos, y esto es algo, hermano, indispensable, y esto no es negociable para que el poder de Dios se manifieste. Tengo que morir a mi amar a otra persona sobre Dios, porque eso es idolatría. Tengo que, hermano, amar a Dios sobre mi propia vida y tengo que amar a Dios sobre las cosas materiales. Si yo no le doy muerte a mi ego, no le doy muerte al materialismo y no le doy muerte a la idolatría, no voy a ver el poder de Dios. Punto. No lo voy a ver. Porque no estoy siguiendo el propósito de Dios en mi vida y para esta nación. Hermano, el poder de Dios es la respuesta para todas las necesidades. Pero nosotros no estamos dispuestos a negociar. Cuando Alejandro el Grande iba a conquistar una ciudad, mandaba un recado y era este: ríndanse y vivirán, no se rindan y morirán. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Para eso no tengo que morir, a vivir para mí. Y eso me va a abrir una puerta de una vida resucitada en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: por todas partes llevo la muerte de Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Si llegamos a entender y aplicar esta verdad, por la cual cada persona de la iglesia en el libro de los Hechos y a nivel general vivía con esa pasión, ellos dormían pensando en que cómo podían glorificar a Cristo el día de mañana. Ellos iban a trabajar en el campo o en sus quehaceres, pero pensando cómo podían glorificar la verdad del Cristo que sería levantado entre los muertos. Ellos pensaban cómo podían exaltar más al Señor. Y el Señor se hacía cargo de muchas cosas interesantes. ¿Es por qué? Porque este es el ideal de Dios para cada cristiano. Y me seréis testigos. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios desea, que usted y yo seamos testigos de esa verdad. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si nos proponemos, y es el epicentro de nuestra vida, a pesar de estar rodeado de tanta fragilidad, y le decimos: Señor, si por algo quiero vivir, si por algo me quiero esforzar, es para que tu nombre sea glorificado en mi vida, para que vean tu gloria en la nación, en la iglesia y en las naciones de la tierra. Cuando tomamos esa decisión, entonces Dios se encarga de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Ese fue el propósito que estableció un niño llamado José. Dios le dio unos sueños acerca de lo que él llegaría a ser, porque a muy temprana edad él tomó la decisión de vivir para la gloria de Dios. Su padre Jacob le entregó una túnica de colores como un símbolo de bendición. Y aquel muchacho, a pesar de las tribulaciones que pasó a lo largo de muchos años, cuando llegó a tener 30 años, la promesa de Dios se cumplió, porque el propósito que él había establecido en su niñez lo llevó a la victoria. Ese fue el caso también de Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Su propósito era exaltar a Dios, y Dios lo exaltó a él. Lo hizo el hombre más inteligente de todo un imperio, el hombre más brillante para administrar todas las cosas del imperio de los babilonios y de los medos y de los persas. No había un genio más grande que este hombre y sus tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque ellos establecieron el propósito en su vida. Pregunto, ¿qué quiere usted para esta vida? Solamente comer, dormir, casarse, formar una familia y morir felices en la cama con una posición de santo así en el ataúd y con un ramo de flores en el pecho. Eso es todo, no, hermano. Mire, mejor muramos con las botas puestas del poder de Dios para que veamos su gloria en esta tierra. Dios quiere eso, pero necesito poner antes mi corazón a los pies del Señor Jesús. ¿Para qué quiere usted un trabajo? Ah, usted me dirá, hermano, porque tengo necesidades. Esa no debe de ser la verdadera razón. La verdadera razón es, Señor, porque en mi trabajo quiero que sea una barca donde tu nombre sea glorificado. ¿Por qué quiere usted que su cónyuge se convierta a Cristo? Para que el nombre de Cristo sea glorificado. Para que aquel cónyuge exhiba la túnica de colores, para que los demás crean que el Dios de la misericordia está presente para cambiar y transformar vidas. ¿Para qué desea usted que Dios lo sane? Es que ya no aguanto el dolor. Esa no es la razón verdadera. Si usted quiere ser sanado, tiene que tener el mismo propósito de Bartimeo. Jesús, hijo de David. No le dijo, Jesús, sáname. No, no. Jesús, hijo de David. Exaltó primero a Dios y Dios lo mandó a llamar. ¿Cuál es el propósito de su matrimonio? Ah, no es formar una familia. No, el propósito debe ser, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si te entendemos todas estas cosas, hermano, el poder de Dios va a empezar a derramarse porque va a ser llena nuestra alma de una pasión por exaltar a Cristo. Ese fue el propósito de esta iglesia. Y con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Si esa pasión nos gobierna, entonces, mire, hermano, entre otras cosas que van a suceder, le voy a mencionar aquí algunas manifestaciones del poder de Dios que se convierten básicamente en las oportunidades para recibir bendición tras bendición. Cuando el epicentro de nuestra vida es glorificar al Señor, entonces le voy a mencionar algunas cosas que van a suceder. En primer lugar, la vida de oración va a cambiar. Cuando Jesús resucitó, le dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. 120 perseveraron, a los cuales se escucharon esa palabra, aunque otros no perseveraron, pero perseveraron 10 días en oración. ¿Cuántos han perseverado 10 días en oración? Ni 10 minutos algunos. Pero cuando hay una pasión por el Cristo vivo, hay una pasión por exaltar la verdad de Dios, la vida de oración va a ser cambiada y transformada. En segundo lugar, la llenura del Espíritu Santo, estando ellos en el aposento alto. Dice ahí la Escritura que el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos del Espíritu, por cuanto ellos estaban absorbidos por la pasión de exaltar la verdad que Cristo había resucitado. Ellos querían glorificar al Señor. Si queremos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos entonces, antes de eso, tengo que examinar los propósitos de mi vida. Si mis propósitos son personales, egoístas, vanagloriosos, o son los propósitos del reino de los cielos. Por eso Dios dice de David que era un hombre conforme a su corazón, porque este hombre tenía el deseo de exaltar a Cristo a pesar de sus propias debilidades, a pesar de las batallas que habían. Ese hombre estaba absorto por esa pasión. Por eso Dios manifestó su gloria en su vida. Si queremos nosotros ver el poder de Dios en la llenura, en la vida de oración, y algo más, en el avance de la predicación. En el capítulo 2, en la última parte, y capítulo 3, vemos ahí que los apóstoles se levantaron a predicar y Pedro tomó la palabra y empezó a predicar. Las almas se convertían por miles. ¿Por qué, hermanos? Porque había un propósito: exaltar a Cristo. En ningún momento, ningún púlpito, ningún lugar debe de ser ocupado para exaltar a la persona que predica, al que enseña en un grupo familiar, al que enseña en un aula de escuela dominical, al que hace algún ministerio en otra área. Su propósito no debe de ser atraer la atención sobre su vida, sino que las multitudes pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso fue lo que hizo el joven Samuel, cuando dice la Biblia, y el joven Samuel ministraba delante de Jehová. Elí había perdido la visión de exaltar a Cristo, de exaltar a Dios, pero ahora Samuel quiso exaltar a Dios y por eso él lo llamó. ¿Cuántos quieren ser llamados al santo ministerio? Pero antes de ese llamamiento, tiene que ministrar a Jehová. Y la palabra ministrar significa exaltar su nombre. Si usted ha decidido a morir a sí mismo, prepárese, porque Dios lo va a llamar para grandes cosas. Pero si sus objetivos no son los de Dios, aunque esté capacitado en otras áreas de la vida, aún hasta teológicas, usted no va a servir para hacer nada. Pero si usted tiene el propósito de exaltar a Cristo, Dios lo va a llamar. La manifestación de los dones del Espíritu Santo fue otra de las manifestaciones de poder. Vemos ahora al cojo que estaba sentado en la puerta del templo, en una de esas puertas llamada la Hermosa, sanado por el poder de Cristo. Milagros tras milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Empezaron a darse los dones de discernimiento de espíritu, interpretación de lengua, el don de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de milagros, don de sanidad, etc. Los dones se manifestaron. ¿Por qué? Por cuanto había ese propósito. Pregunto, ¿habrá algo que pueda competir con estos tesoros maravillosos de una vida de comunión en el espíritu, gloriosa en la oración, de la llenura del Espíritu Santo? En cuanto a la predicación, en cuanto a la manifestación de los dones, ¿habrá algo, hermanos, que realmente pueda ser más grande que esto? No existe. No solo eso, mire qué cosa más grande la que vemos en el versículo 32 del capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Más o menos habían transcurrido unos 2 años de la vida de la iglesia a la altura de este versículo. Pero había una unidad tan granítica, y la Biblia testifica que eran de un corazón y un alma. Vemos el milagro de la unidad espiritual de la iglesia. ¿Por qué existen tantas rencillas, rencores, pleitos, rivalidades, aún dentro de las iglesias, dentro de los ministerios, dentro del matrimonio, de la familia? Es porque no tenemos el propósito de exaltar a Cristo. El momento que todos tomemos la decisión de vivir para la exaltación del Señor y su verdad, y que no nos interese nuestra persona, sino Cristo, entonces Él se va a encargar de que nuestras relaciones humanas sean de un corazón y un alma. ¿Me entiende, hermano? Usted ha tratado por 40 años de su vida matrimonial ser de un alma y un corazón, y no es ni siquiera ni la mitad del corazón. Personas que no pueden vivir en armonía. ¿Por qué razón? Porque tienen propósitos equivocados. Porque la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, dice el último versículo. Es que donde, hermano, hay un propósito santo, entonces el Espíritu Santo empieza a formar algo maravilloso. Es la unidad espiritual, ya no es una unidad política, ya no es una unidad diplomática, ya no es por conveniencia, ya no es cristiano de apariencia, sino que son cristianos pero de corazón, ¿me entiende, hermano? ¿Por qué hay tanta hipocresía? Es por eso, porque no hay propósito santo delante de Dios. Lo que nos interesa es nuestra persona, nuestro beneficio, y no nos interesa la verdad de Dios. Por eso cuando el Señor le dice, o el pueblo se quejaba en el tiempo del profeta Ageo, que recibían su jornal en saco roto, sembraban y no cosechaban la cantidad que ellos esperaban, vivían en pobreza, y Dios les respondió, porque mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué le está diciendo? Por su egoísmo. Lo que a usted les interesa son sus necesidades, no las del reino. Y por eso la exhortación fue, cortad madera y reedificad mi casa, y yo derramaré bendición sobre ustedes. El mismo concepto, el Señor lo dijo con estas palabras, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero no entendemos. Es que, hermano, sentimos que morir a nosotros mismos es una tremenda pérdida. Oiga, no, es ganancia. Si usted quiere tener una tremenda cosecha, debe estar decidido a que el grano que va a poner en la tierra va a morir, no se lo coma. Si se come esa mazorca, va a perder una cosecha. Porque algunos no quieren. No, es que en mi vida, es que yo no, es mi deseo. Olvídese de eso. La iglesia vivía para exaltar la verdad de Dios. Y entonces el Señor empezó a traer esos milagros. Esa unidad espiritual que usted y yo necesitamos, hermano, se va a dar. No solo eso, sino la madurez espiritual de esta iglesia. Dice aquí la Escritura, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El concepto tanto tienes, tanto vales, no existía en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Había un amor, una bondad, un desprendimiento entre la iglesia. Pero esto no se logra poniéndole una pistola en la cabeza a la persona, ni robándole, ni haciendo. No, esto se logra cuando estamos con un solo propósito. Entonces el Espíritu Santo empieza a manifestar el fruto de la bondad. Y la bondad tiene que ver con el dar. Usted conoce personas que tienen los codos paralizados. Unos tacaños de primera. La avaricia les ha puesto una artritis espantosa. Y se sienten llenos de gloria cuando dan una miseria a las personas necesitadas o a la obra de Dios. Y andan haciendo anuncios de lo que han hecho. ¿Sabe, hermano? Estas cosas van a dejar de ser en el momento que enfoquemos nuestra mirada, el propósito de nuestra vida en las cosas del Señor. ¿Por qué? El Señor va a quitar esa avaricia que le está trayendo. Y mire, hay algunos de los que están acá, ¿qué es la avaricia? Lo que está socavando su vida matrimonial. Hay hombres que tienen a pan y agua literalmente a sus hijos. ¿Y ellos qué hacen? Se compran carros, hacen eso, hacen viajes y todo lo demás. ¿Qué importa qué está pasando con los demás? Cuando usted empieza a entrar en la comunión con el Señor, no se preocupe, Dios va a resolver esos corazones de esas personas llenas de avaricia y Dios va a hacer que aquellas personas, aún personas que usted ni conoce, tengan el favor de Dios para que usted sea bendecido. Por eso, hermano, es importante este objetivo. No solo eso, sino que, hermano, cuando tenemos ese propósito, Dios rompe las cadenas de temores y nos da, hermanos, la valentía. Mire, la iglesia entró en una dimensión de valor. Ya no les importaba quién era Pilatos, quién era Herodes. La iglesia, hermanos, se movilizó sin temor y empezó a predicar por todas partes. ¿Por qué razón? Porque la unción del Espíritu de Dios, hermano, no es una unción de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando usted y yo entendemos que el epicentro de nuestra vida es exaltar a Cristo, usted no se va a dar cuenta que usted va a ser libre de toda clase de temores, porque el amor de Dios, hermano, va a desechar todos esos temores y le va a dar una confianza, hermano, impecable, en la cual usted va a poder caminar sobre las aguas, va a caminar sobre el fuego y la llama no arderá en usted. ¿Sabe por qué? Porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Y Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia necesita caminar en esa orientación para que me quite la cobardía que me está obstaculizando para el avance misionero, la predicación, establecimiento de iglesias, calidad de vida, todo lo que usted se puede imaginar. El poder de Dios está a disposición de aquellos que entienden que su vida la tienen que orientar para exaltar al Señor. ¿Para qué va al gimnasio? Algunos dicen, no, hermano, porque tengo que estar saludable. Algunas veces no es la razón. Y voy a hablarles aquí a los hombres. ¿Para qué quiere usted tener unos músculos sorprendentes como los míos? Porque tengo el saco puesto, lo estoy ocultando. ¿Ah? ¿Para qué quiere esos músculos? Para que vean, ah, qué macho, que las mujeres digan, se derritan. Para que vean, amén. ¿Y quién dijo amén? ¿Cuál es el propósito? ¿Ah? ¿Que las mujeres se desmayen? Para atraer la atención de otros hombres que digan, qué bárbaro, quiero ser como él. Mire, haga ejercicio, hágalo, pero no lo haga con ese propósito. Y si va a hacer que el estómago se le suba al pecho, hágalo con un objetivo distinto, no para atraer la atención. Si va a estudiar, ¿para qué? Para exaltar a Cristo. Si va a ser el mejor de su clase, para Cristo. Si se va a casar, para Cristo. Si va a formar una familia, para exaltar a Cristo. Si va a emprender, hermano, si va a levantar una empresa, para Cristo. Si el Espíritu Santo se derrama sobre su vida, para Cristo. Si tiene un ministerio, para Cristo. Hermano, el libre mercado no tiene que entrar a la iglesia. No debe de haber competencia entre nosotros, sino que nuestro objetivo es sencillamente exaltar a Cristo. Y si todos estamos de acuerdo, el Espíritu Santo va a empezar a hacer cosas impresionantes. Hermano, aún se lo aseguro, aquellos que están viviendo como en un momento dado, como David, que cayó en pecado, pero pues Dios lo restauró. ¿Por qué lo restauró? ¿Y por qué restauró a Pedro también? Porque ambos tenían el propósito santo de glorificar el nombre poderoso de Jesús. Si usted no tiene ese propósito, no va a ser restaurado. Y va a seguir todavía en esa vida miserable de cadenas de pecado, hasta que entienda por qué tiene que ser restaurado. ¿Usted piensa que Dios lo va a restaurar para que usted deje de llorar? No, lo hace más llorar, hasta que entienda que el propósito tiene que ser: Señor, restáurame para la gloria de tu nombre, Señor. Restaura mi matrimonio para ti, Señor. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y el poder viene del Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a caminar en pos de esa verdad? Dile, Señor, yo en tu nombre quiero vivir por esa verdad y morir por ella. Y no se preocupe de lo demás le será añadido. Oremos, Señor. Gracias te damos en esta hora. Te pedimos un toque maravilloso de tu Santo Espíritu. Nos arrepentimos, Señor, de todo aquello que no ha sido grato delante de tus ojos. Todos aquellos propósitos vanos, intereses personales, deseos personales, a los cuales se les ha dado más preeminencia que tus deseos. Señor, perdona, perdona, Señor. Perdona esa vanidad, ese egocentrismo, al cual en esta hora queremos darle muerte. Porque eso es la puerta del fracaso, pero la puerta del éxito es vivir para ti, Señor. Y no solamente vamos a tener el favor de la gente, como vemos aquí en esta porción que hemos leído. Sobre todo tu favor, Señor. Y con tu favor podemos hacer todo. Son las puertas que tú abres, oportunidades, victorias poderosas, Señor. Contundentes. Señor, te pido que bendigas a tu pueblo en esta hora. Si usted está dispuesto, y se lo voy a decir muy claramente, de tomar una decisión de morir a su ego, a su vanidad, a sus deseos, a sus instintos. Y usted está dispuesto a decirle, Señor, a partir de esta hora, tomo la decisión de tomar mi cruz. Renuncio, Señor, a vivir para mí. Quiero tener ese propósito en mi vida. Ayúdame a poder lograrlo con el poder de tu Espíritu. Si usted tiene ese propósito, por muy débil que sea, pero usted quiere cambiar el rumbo de orientación de su vida, póngase de pie ahí donde está y vamos a orar. Tome su mejor decisión, compromiso con Dios. Las necesidades siempre van a existir, pero los milagros también siempre van a existir. Padre, delante de ti estamos en esta oportunidad, pidiéndote en primer lugar perdón, porque no hemos vivido como la iglesia del libro de los Hechos, con un propósito de exaltar tu verdad. Cada quien corre a su propia casa, hace lo que bien le parece, una anarquía, haciendo lo que se nos antoja. Pero eso no atrae tu poder. Al contrario, atrae los poderes del pecado, de la vieja naturaleza, del mundo y aún de Satanás. Señor, pero en este momento nos arrepentimos de corazón por no darte a ti la preeminencia. Queremos, Señor, como la iglesia primitiva, dar testimonio de tu resurrección. No me interesa otra cosa más que esa en mi vida. Señor, en este momento, límpianos con tu sangre por haber permitido, Señor, que otros objetivos gobiernen nuestro corazón. Perdónanos, límpianos. Pero a partir de este momento, Señor, abrazamos esa visión por la cual queremos vivir y morir. Señor, tú vas a cambiar la vida de oración de la iglesia. La llenura del Espíritu Santo será evidente. Los dones del Espíritu, la unidad espiritual de la iglesia, los dones, los milagros, las maravillas. Señor, la restauración del corazón. Vas a traer, oh Dios, tanta bendición, tanto poder. Padre Santo, y ese poder tendrá un único objetivo, Señor, y desde ya lo consagramos así, es que siga exaltando tu nombre, tu verdad. Cuando alguien nos pregunte por qué pasó ese milagro, que él podamos responder, es porque decidí honrar a Dios en mi vida. Señor, bendice tu iglesia. Te pido, Santo de Israel, que tú le des a cada uno la fortaleza que necesita. Te pido por aquellos que están frágiles, que no tengan temor, porque con ese propósito ya tienen más del 50% resuelto de su problema. Porque tu intervención será manifiesta en sus vidas. Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre mío, te pido que tú ayudes a tu pueblo. Ayúdanos a vivir con este objetivo, con este propósito, y tú te encargas de lo demás. En Cristo Jesús lo hemos pedido. Amén.